Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Nacho Serrano y con Juanma Ruiz en la coordinación y Quique Viso en la realización les doy la bienvenida al partido de la una. Si fuera por el deporte español, por nuestros deportistas españoles, la verdad no se le haría en estas horas de crisis, de rescates y la prima de riesgo estaría por los suelos. España, hablo de la selección de fútbol, está a dos partidos de hacer historia en la Eurocopa. A Rafa Nadal también, sin ir más lejos, después de la exhibición en París, ya lo tenemos en Londres, listo para debutar mañana en Wimbledon y llevarse otro gran slam. En las motas que le voy a contar, Jorge Lorenzo y compañía, bueno, pues cada fin de semana o cada gran premio, mejor dicho, la armada motociclística se pasea por los circuitos de todo el mundo. Y en la Fórmula 1, lo último, lo más reciente, ayer Fernando Alonso nos regaló una de las carreras más bonitas que se ha visto en la historia de este deporte. Partía muy atrás en la parrilla, un décimo, y acabó ganando en Valencia, en el circuito urbano de Valencia, con una exhibición de pilotaje, con 12 adelantamientos y con lágrimas, con mucha emoción, que no es habitual en el asturiano, en el podio. Ahora le escucharemos, pero comentó que fue la mejor carrera de su vida en lo emocional y que sentía que tenía que hacer algo por España, por todos los que lo están pasando mal, entiendo yo, por culpa del paro y de la crisis, aunque lo esté pasando mal o con el tema de la crisis tuvo que hacer el sacrificio de pagarse una entrada de la Fórmula 1, hombre, pues todos coincidirán conmigo que no estará muy, muy justo, muy canino en el tema de lo económico, porque el esfuerzo también es importante para estar siguiendo a Alonso en cada gran premio. Bueno, la verdad es que todos coincidimos en que lo que más nos une es el orgullo que sentimos por nuestros deportistas. Si nuestra economía fuera tan competitiva en España, está claro que se cerraban todas las oficinas del INEM, o por lo menos no habría colas a las puertas. Y lo primero va a ser irme a Nievino, que aquí no va a faltar trabajo hasta el próximo domingo. Enviado especial de Onda Madrid a la Euro, en Nievino, en Polonia. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Bueno, Rodri, la selección que poco a poco va recuperando su actividad, su rutina en esta localidad polaca, Nievino, que también nos está tratando. Y hoy ya todo el grupo con los cinco sentidos puestos en Portugal, en el rival de la semi del miércoles. Pero bueno, también importante, yo creo, Rodrigo, hoy empezar hablando del recuerdo a un compañero, a un futbolista que nos ha dejado, Miqui Roqué, el central bético. Es la noticia triste del fin de semana. Fallecía ayer en Barcelona, víctima de un cáncer, a la edad de 23 años. Creo que el 8 de julio cumplía los 24. Desde aquí, por supuesto, desde Onda Madrid, desde toda la redacción de deportes, le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia. Y me consta que hoy los protagonistas que han desfilado por sala de prensa, Rodri, han estado muy, muy cariñosos con el recuerdo del chaval, ¿no?
Sí, se han acordado de Miqui Roqué porque han aparecido por sala de prensa Xavi Alonso, que tiene una historia peculiar con el futbolista del Betis recientemente fallecido. Fue Xavi Alonso el que le dio el relevo para que Miqui Roqué debutara en un partido de Liga de Campeones con el Liverpool. Así que conocía personalmente al futbolista del Betis. Y Cesc Fàbregas también lo había visto entrenarse por la ciudad deportiva del Barça, porque Miqui Roqué era íntimo amigo de Puyol. De hecho, los dos son de casi el mismo pueblo, ¿no? Son de la misma región de Lérida. Y bueno, pues también se conocían personalmente. Y sí, es una noticia que ha sentado muy mal, que ha caído como un auténtico mazazo. Al igual que sucedió con la de Manolo Preciado, que casi fue la primera mala noticia que recibimos aquí en esta concentración. Incluso ha llegado a decir Fàbregas que, bueno, ya es una motivación más, o son dos motivaciones más, la muerte de Preciado y la muerte de Miqui Roqué para intentar ganar esta Eurocopa y dedicársela a todo el fútbol español. Si te parece, ahora te cuento el día, pero ya que me preguntas por esto de Miqui Roqué, escuchamos lo que acaba de decir en la rueda de prensa que acaba de finalizar al respecto Xavi Alonso, que, como digo, conocía personalmente al futbolista del Betis.
Bueno, pues sí, la verdad es que ya cuando conocimos la primera noticia de la enfermedad, pues yo, que había tenido contacto, o sea, en relación personal con él, pues fue un mazazo. Y ayer, cuando recibimos ya la trágica noticia, pues mucho más. Y desde luego, pues fue un shock para todos nosotros. De aquí, pues un fuerte abrazo a toda su familia, que es un momento muy duro. Es una pena que un deportista a los 24 años pues se tenga que marchar así. Y bueno, pues seguro que muchos pensamientos nuestros el miércoles estarán puestos en él, porque bueno, yo le conocí, era un chaval fantástico y una gran pena, la verdad.
Decías, Nacho, que España recupera la rutina aquí en Evino, la va a recuperar y la va a perder a toda velocidad. Es el primer y último día de trabajo aquí en este pequeño pueblo de Polonia antes de viajar a Tones para jugar pasado mañana la semifinal contra Portugal. Casi no hay tiempo más que de recuperar las piernas, por eso esta mañana tan solo los jugadores han realizado unos ligeros estiramientos. El entrenamiento será por la tarde y a puerta cerrada a eso de las 7 aproximadamente y mañana ya viaje a Tones. No está confirmado oficialmente, pero sí oficiosamente, la selección ya va a abandonar Polonia, ya no va a regresar por aquí, porque después del partido de semifinales, y si ganamos, al día siguiente ya el equipo se trasladará a Kiev, que es el lugar donde se va a jugar la final ya en el fin de semana. Así que, último día de trabajo aquí en Polonia para la selección española.
Pues ahora en breve, gracias Rodri, escuchamos cómo vive, cómo siente la selección estas horas previas a la semifinal con Portugal, recogiendo todos los comentarios, los testimonios en sala de prensa de los protagonistas hoy de La Roja en esa conferencia de Xavi Alonso y de Cesc Fàbregas. Y también recuerdo que esta tarde, con José Luis Poblador en juego, entrevista al seleccionador Vicente del Bosque. Pero antes, más fútbol. Con el mercadeo de los nuestros no hay mucho que contar, no hay mucho más que añadir a lo que venimos apuntando en las últimas fechas. Luego contaremos lo último del Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe o Rayo, pero sí también importante en esta portada, secuela la resaca del Fuenlabrada, la resaca feliz, la fiesta de un equipo que ayer ascendía a segunda B, que recupera de esta forma la categoría de bronce después de 4 años. Victoria por 1-0 al Coria en el Fernando Torres, partido que la verdad se vivió desde el minuto 1 como una fiesta por el 0-3 de la ida. Escuchamos a Sergio Pachón, especialista en ascensos, con el Rayo, con el Getafe y ahora con el Fuenlabrada.
Ven, Pachón, baja. Ese pedazo de puro que te está sumando.
Ese que viene. Es el bonito de la celebración. Se hizo en el Getafe, se hizo en el Rayo y se hace en Fuenlabrada.
Decías, tengo temita, cantabas y has estado repartiendo,
bueno,
algunos puros.
No he querido sacarlo hasta que no lo hemos conseguido, pero bueno, siempre están ahí. Los he comprado para disfrutar todos, para hacer un poquito el tonto, que todavía queda mucho. Ahora tengo la boca como una zapatilla. Muy orgulloso de ser madrileño. Esta bandera estuvo en el ascenso del Getafe, en el ascenso del Rayo y hoy está en el ascenso del Fuenlabrada.
Momento muy, muy especial vivido por el Fuenlabrada y en lo particular por Sergio Pachón con nuestra compañera Esther García. La cruz para el Real Madrid C cayó en Benisalem por 3-1 y se quedó a las puertas, en la orilla, después de superar 2 eliminatorias. Luego contaremos más detalles, pero partido también polémico, con el protagonismo negativo del árbitro. Y en la agenda polideportiva en esta portada con Andrea Roca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Nacho, ¿qué tal?
Lo primero, Andrea, por donde empezaba yo, recordar la remontada histórica de Alonso en Valencia.
Pues así es, salió 1.º, pero aún así logró remontar en una carrera histórica y logró hacerse con el podio y además recupera el liderato del Mundial. Y así de emocionado se mostraba el asturiano después de la carrera.
Correr en casa el Gran Premio y poder ganar delante de toda la gente es algo que sueñas y que hoy lo he podido disfrutar y bueno, todavía lo estoy disfrutando y espero que va a ser mejor aún cuando pasen unas horas y nada, no sé muy bien qué decir.
Y hoy en Wimbledon arranca el Gran Slam sobre hierba. Abre Djokovic a las 2 de la tarde, pero ahora ya están jugando nuestros españoles. Verdasco contra Jimmy Wang, que va ganando por 3-2, y Carla Suárez, que va perdiendo por 5-1 ante Stosur en el primer set.
Gracias, Andrea. Iremos contando todos esos resultados parciales que nos lleguen desde el All England Tennis Club, desde Wimbledon, que hoy levanta el telón. Tenemos abiertos los canales de comunicación habituales, foro de mensajes, SMS al 27333 y bueno, el Twitter, que resulta más baratito y más fácil para muchos. Aquí estamos hasta las 2:30 para recoger todos sus comentarios. Partido de la 1:14 de la tarde.
¿Por qué De Vuelta indemniza con 3.000 euros a los clientes que pierden el carné? ¿Por qué renuevan el 91%? Porque ganan recursos de multas. Hazte de vuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-400-444, 900-400-444 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres. De Vuelta, Grupo Reacciona.
Bueno, pues la tasación de su coche se queda en esto. Pero oiga, ¿eso que hay en el asiento es una mancha?
Sí.
¿Y la va a dejar ahí?
Pues...
No, no, sí, está bien. Si la deja, súmele a la tasación 2.500 euros más.
Tu viejo coche tiene un extra y tú sin saberlo. Ahora, si vienes a Ford con tu viejo coche, lo tasamos. Le añadimos 2.500 euros y te llevas un Ford Fiesta por 8.700. Red Ford de concesionarios.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Hola, soy José María del Toro, periodista de esta casa, y como a ti, me gusta ir a la moda sin renunciar a la calidad. Por eso lo tengo claro y confío en Óptica Roma. En verano, disfruto del sol con unas gafas de marca y al mejor precio. Este es el momento para cambiar de gafas de sol. No lo dudes, aprovecha el 40% de descuento en Óptica Roma, porque como siempre te digo, Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Dominicanatours.com te acerca al Caribe al mejor precio del mercado. Este verano disfruta tus vacaciones en Bahía Príncipe. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
El partido de la una.
Potencia Garland. Fiabilidad Garland. Resistencia Garland. Garantía Garland. Diseño Garland. La más amplia gama de maquinaria de jardinería. Garland. Potencia fiable.
Garland. Patrocinador de la Eurocopa 2012 en Onda Madrid.
Partido de la una, 1:17 de la tarde. Enseguida estamos en Nievino con el enviado especial de Onda Madrid, con Rodrigo de Pablo. Ya nos ha contado, entrenamiento por la tarde, comparecencias por la mañana, de dos de la Roja con galones, Cesc Fàbregas y Xavi Alonso, que sobre todo ahora mismo pasa por ser el jugador del momento. Yo diría que el jugador de moda después de su exhibición con Francia. Carlitos Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
José María Bonilla, muy buenas.
¿Qué tal?
Lo de Xavi Alonso, bueno, jugador del momento, jugador de moda, se está analizando la Eurocopa en clave madridista, diciendo que, bueno, que está siendo la Eurocopa del equipo blanco porque todos sus internacionales repartidos en diferentes selecciones están funcionando a las mil maravillas, ¿eh?
Bueno, sí, esa es la circunstancia anecdótica, si quieres, ¿no? Que es el equipo que más futbolistas ha metido en las semifinales de la Euro, como también lo había hecho en los cuartos, pero bueno, hay uno o cinco, afortunadamente uno, se tenía que quedar fuera, que fue el caso de Karim Benzema en el enfrentamiento directo entre Francia y España. Pero ya digo, no deja de ser anecdótico, aunque evidentemente también expone la buenísima y gran plantilla que tiene el Real Madrid, como ha quedado demostrado este año. Aquí lo más importante es pensar que Xavi Alonso es un tipo fundamental, como lo es para su equipo, lo es para la selección española, y que si Alonso funciona, como suele pasar en el Real Madrid, España también funciona. Así que le ha venido perfecto el partido y ese cumpleaños, 100 partidos con la selección, con el partidazo que se marcó el otro día.
Sí, la verdad es que el otro día no pudo festejar ese centenario como jugador de la selección de mejor manera. Realizó un gran partido, anotó dos goles. Hombre, es verdad que en esos cuartos de final, de todos los jugadores del Madrid, si te pones a analizarlos, pues hombre, que marque Cristiano no sorprende a nadie.
Lógico.
Que marquen Xavi Alonso y que diga, ya sorprende algo más. Pero bueno, es verdad que el Real Madrid o los jugadores del Real Madrid están haciendo una muy buena Eurocopa.
Carlitos, yo creo que la pregunta ofende, pero bueno, eres la voz de la selección española. Aquí, el narrador de La Roja aquí en Onda Madrid. El miércoles, ¿con quién vamos?
Hombre, yo lo tengo claro, yo voy con España, no tengo ninguna duda, yo soy español por encima de todo. Y no hay ninguna duda.
Hombre, si cantas algún de Cristiano, sería para recuperarlo, bueno, y para guardarlo en el archivo, porque sería un gol de Cristiano nunca visto en Onda Madrid.
Seguramente,
¿no?
Claro.
O nunca escuchado, mejor dicho.
Sí, sí, claro. Como si hubiera marcado el otro día Benzema, ¿verdad? Hubiera sido un Karim, pero así con...
Ah, ¿eso lo tenías también estudiado?
Sí, pero hubiera sido de un modo mucho más tenue y con mucha menos alegría que habitualmente lo hacemos. Así que no pasa nada. El miércoles vamos, yo lo tengo clarísimo, como yo creo que todos los españoles lo tienen clarísimo. Y lógicamente siempre el cariño y el respeto a una selección que para mí lo está haciendo muy bien y que va a ser un escollo importante en la carrera de España hasta la final, ¿eh? Porque estos portugueses, más allá de los dos días de descanso, de los que luego hablaremos supongo, es un equipo fuerte físicamente y sobre todo que, como dice Del Bosque, tiene dos bestias ahí atrás, que son Pepe y el otro central, que
y
son
Bruno,
una maravilla,
sí.
O sea que cuidado con esto, que repartir caramelos precisamente,
sí, es una
no lo van a hacer.
Selección, todo lo tenemos muy muy presente, que nos puede hacer daño, que sabe protegerse muy bien atrás, arroparse muy bien y construirse desde atrás para buscar a la contra
la
en
velocidad.
Transiciones la velocidad de Nani o de Cristiano Ronaldo. Bueno, de Portugal, de eso le han preguntado, por supuesto, a los protagonistas hoy en sala de prensa, a Cesc Fábregas, a Xavi Alonso. Rodri, sobre todo decía yo, ganas de escuchar a Xavi Alonso, que pasa por ser el jugador del momento, un jugador que ha salido reforzadísimo de ese partido con Francia, que, bueno, más allá del juego, yo creo que no ha dejado muchas dudas, ¿no? España ha dado un golpe de autoridad y, sin ir más lejos, lo decía el propio Ribéry en un comentario que he recogido en la prensa del día. Comentaba con resignación Rodri que los rivales de España, claro, porque le daban a Francia, que son allí muy críticos con su papel, con Blanc, con el partido que hicieron frente a España, pero que sí, que Francia muy bien, pero que todos los rivales que se enfrentan a España llevan ya 5 años buscando una solución para ganarles y que siempre el resultado final es el mismo, perder con España porque es el mejor equipo de Europa.
Sí, no encuentran la solución y eso que lo cambian todo para jugar contra nosotros y renuncian a su estilo, si es que lo tienen, ¿no? Que hay selecciones a las que yo todavía no se lo he encontrado. Hablando de Portugal, sí, Xavi Alonso, el fútbol tiene estas cosas. En la previa del partido de los franceses, de nuevo el doble pivote estaba en cuestión. Esto de que sobra uno de los dos, o viene lo Busquets, que a lo mejor por ahí la selección española perdía esa alegría, ¿no?
Sí, venía por lo de hacerle un huequecito a Pedro, ¿no? Que era un poco el tapado, el que muchos daban como novedad en el equipo.
Sí, o incluso alguno pedía la titularidad de algún futbolista como Cazorla, ¿no? Que es más creativo, más rápido, que le gusta más tocar y moverse, quizá tiene más movilidad, ¿no? Más rapidez que Busquets o Xavi Alonso. Esto es innegociable para Vicente del Bosque, que confía en los dos. De Busquets ya dijo que él, si volviera a ser futbolista, quisiera ser como él, y Xavi Alonso es un poco también su ojito derecho, ¿no? Es un poco su prolongación sobre la cancha. Ha hablado, como digo, Xavi Alonso de Portugal, luego vamos a escuchar todo lo que tiene que ver con su posición y con este debate del doble pivote, pero ha hablado de Portugal, que es por ahí por donde empezabas, y sobre todo de Cristiano, lógicamente, cómo no hacerlo cuando acapara tanto protagonismo, y no solo mediático, sino futbolístico, y en la faceta goleadora de la selección lusa. Ha dicho Xavi Alonso que España no está preparando ni mucho menos un plan anticristiano.
No tenemos nada planeado, nosotros jugamos siempre con la misma idea, independientemente del rival, sí que la analizamos y conocemos perfectamente, en este caso a Cristiano también, y puedes hacer pequeños ajustes, pues bueno, eso ya sobre la marcha, e intentar estar lo más cerca posible, lo más juntos, como siempre intentamos hacerlo, y esa es la mejor manera de parar a cualquier jugador.
Se va a enfrentar Xavi Alonso a compañeros suyos en el Real Madrid. Ha revelado que sí ha hablado con ellos durante los últimos días, desde que sabían que van a enfrentarse en las semifinales, y ha hablado del estado de los tres, el estado de Pepe, el estado de Cuentrao y el de Cristiano, claro.
Veo a los tres muy bien, veo que están siguiendo todo el gran rendimiento que han tenido durante la temporada y no me sorprende. Tal y como están haciendo las cosas, les veo muy fuertes.
Hay quien quiere ver el partido del miércoles como un enfrentamiento entre el Real Madrid y el Barça trasladado a las selecciones. El Real Madrid sería Portugal por su forma de jugar, por su pegada, por su velocidad y su verticalidad, y el Barça sería la selección española, no solo por los jugadores que acumula en el once titular, sino por ese estilo. Cesc Fábregas no está del todo de acuerdo con eso.
Creo que juega un sistema un pelín diferente al del Madrid. Bueno, Xavi supongo que lo sabrá mejor cómo tienen las ideas de atacar los partidos, pero sí que es verdad que uno de sus puntos fuertes son el contraataque. Pero además no creo que sea solo eso. Portugal creo que tiene jugadores con capacidad de mantener el balón, como Moutinho, como Meireles, Almeida que aguanta muy bien el balón, y después que Nani y Cristiano, que sí que son dos puñales por las bandas y son muy rápidos. Yo supongo que si fuera entrenador de Portugal y tuviera estos dos jugadores, jugaría también igual, ¿no? Porque se tienen que coger las, pues, lo mejor de los jugadores.
Ha habido dos debates desde que estamos en esta Eurocopa. Uno es el del 9, luego escucharemos a Cesc Fàbregas una curiosa reflexión en torno a una curiosa pregunta que le han formulado. Y el otro debate es el de los medios centros, ¿no? Como decíamos antes, la pareja Busquets y Xavi Alonso, que no termina de tener todos los adeptos que los resultados parece que empujan a tener, ¿no? Sobre ese debate, más externo que interno, ha querido hablar en primera persona Xavi Alonso.
Bueno, eso lo deciréis vosotros, el debate interno nunca ha existido, ¿no? Independientemente de lo que haya podido suceder externamente, nosotros estamos muy confiados y muy seguros de cómo queremos jugar, de cómo queremos asociarnos e interpretar el juego, de la idea que queremos implantar desde el primer minuto, independientemente de los jugadores que estemos jugando, ¿no? Evidentemente cada uno con sus características y con las posiciones, pero el míster sí que luego, a partir de unas pautas determinadas, luego nos da mucha libertad, confía mucho en los jugadores y hasta aquí hemos llegado y de aquí hasta donde lleguemos pues vamos a seguir así.
No, está claro que España en esta Eurocopa tiene un plan y lo está ejecutando, lo está llevando a la práctica. Yo no soy muy amigo de los números, pero los números dicen que España es la selección más equilibrada en ese balance ataque-defensa, bueno, la mejor en posesión de balón, pases acertados, los que más tarjetas sacan a los rivales, los que menos goles reciben, que para mí es importante. Un equipo campeón siempre se construye desde atrás, aunque teóricamente desde fuera el fuerte de la selección no es la defensa, pero los números dicen que sí, solo ha encajado un gol en toda esta Eurocopa. Y bueno, también la segunda que más tira a puerta por detrás de Italia, la segunda en goles, en saques de esquina. Bueno, en definitiva, Rodri, una selección que a lo mejor sí admite ese debate, no está brillando como venía siendo costumbre pues en otros partidos, en otros torneos, pero que sí siempre tiene una identidad, ¿no? Siempre tiene un fútbol que le sobra para manejar los partidos, para tener la iniciativa y para saber llevar siempre el control del encuentro, porque Francia quiso llevar el partido a su terreno, pero Francia en defensa hizo lo que pudo, pero en ataque estuvo completamente desaparecida.
No, se fue del partido sin haberle discutido la posibilidad de estar en semifinales a la selección española. Es un estilo que ha funcionado, es un estilo que nos ha ido bien. Es verdad que a lo mejor no está resultando tan bello, tan estético, tan lúcido como en otros momentos. Eso es verdad y creo que los jugadores también lo saben. Está costando más, entre otras cosas, por eso, ¿no? Porque los rivales ya nos tienen calados y procuran siempre utilizar sus armas de la manera que más nos pueda neutralizar nuestro fútbol de toque, pero no es menos cierto que de momento los resultados están llegando. Es verdad que también hay una corriente de opinión en la prensa internacional y ha llegado hasta aquí de que aburrimos, ¿no? Incluso ayer Reuters titulaba su crónica el tiquitacanacho, ¿no? Haciendo un juego de palabras entre nuestro tiquitaca y el catenacho. Vamos, que aburrimos. Bueno, pues por mucho que aburramos, no nos vamos a mover ni un centímetro. Xavi Alonso ha sido tajante.
Es su opinión y igual de respetable que todas las demás. Nosotros confiamos y sabemos cómo queremos jugar y por mucho que digan, pues no creo que vayamos a cambiar, ¿no? Pues independientemente de lo que se pueda comentar.
Y el otro debate, el del 9. Aquí es donde ha sido curiosa la escena cuando un compañero de la prensa catalana le ha preguntado a Cesc Fàbregas cómo es eso de ser el falso 9, cuando nosotros tenemos la referencia en el fútbol español de que el falso 9 por antonomasia es Leo Messi, ¿no? Entonces por ahí, claro, la comparación le ha chirriado un poquito a Cesc Fàbregas y ha pasado esto.
Sí, yo solo intento ayudar al equipo donde me pide el entrenador y ya está, pero futbolísticamente me estoy encontrando bien, es una posición que me gusta, tengo libertad, puedo llegar arriba y nada más, pero de eso a compararlo con Messi yo creo que si tú te lo has planteado debes haber sido el único.
Luego decía Fàbregas que Messi está aquí y yo estoy allí, haciendo un gesto como diciendo que están en casi posiciones antagónicas. Ha habido algo de polémica después del último partido porque los futbolistas no es que no hayan celebrado a lo grande ni su paso a cuartos de final ni su paso a las semifinales, ¿no? El otro día los españoles que se desplazaron y no fue fácil a Donetsk, pues vieron cómo se iban camino del vestuario y casi sin hacer un gesto, ¿no?, de agradecimiento, y muchos de ellos estaban enfadados con los jugadores de la selección española. Cesc Fàbregas ha querido pedir perdón a todos aquellos que se pegaron la paliza de llegar a Donetsk y se fueron con un mal sabor de boca del estadio.
No, sí que es cierto, ¿no? Sí que es cierto que bueno, que a lo mejor sí que podríamos haber pues mostrado un poquito más de alegría a ir con los aficionados. A veces pues nos sentimos autopresionados, autoobligados a tanta exigencia, a ganar, que lo que queríamos pues transmitir también era tranquilidad y bueno, solo quisimos pues saludarnos entre todos al medio del campo y sí que es verdad que a lo mejor sí que olvidamos un poquito a la gente que está haciendo un gran esfuerzo para venir a apoyarnos, ¿no? Desde aquí pedir las disculpas si se han sentido ofendidos, pero bueno, que no va a ocurrir más y ojalá que podamos celebrarlo el miércoles con ellos del pase a la final.
Aquí, Rodrigo, se va a acabar dando el caso de que sea el propio Vicente del Bosque el que tome la iniciativa de, bueno, en la charla, en la pizarra, de, bueno, no solo contar lo que va a ser el desarrollo del partido, cómo plantear los partidos, sino también cómo celebrar las victorias. Va a tener que dejarlo claro en la charla cuáles son, en este caso, los pasos a seguir en una celebración después de meterte en cuartos, de meterte en semifinales, porque, claro, siempre estamos con el asunto este a cuestas. El otro día que si no hubo celebración, que si fueron muy fríos, ahora que han sido poco efusivos y sobre todo que no han tenido el detalle de agradecer la asistencia de los aficionados desplazados al Donbass Arena. Bueno, son temas menores que, bueno, también sirven para que sean objeto de comentario en sala de prensa, pero vamos, que si la preocupación de España es la celebración, esperemos que sigamos preocupados hasta el domingo con la celebración, ¿no?
Sí, pero son gestos que tampoco cuesta tanto trabajo tener. Recuerdo que en Austria Luis Aragonés obligó a los jugadores a que firmaran autógrafos. Tenían un trayecto del hotel al campo de entrenamiento de aproximadamente, 300 metros, y obligaba Luis Aragonés a que los jugadores se pararan, porque el primer día llegaron en coche y dijo Luis, ¿pero esto qué es? Estamos a 300 metros, haced el favor de salir ahí y si os piden un autógrafo o si os piden una foto, él corresponderá a los aficionados. Y me consta que el primer día aquí Vicente del Bosque también se lo dijo a los jugadores, que después del primer entrenamiento se marcharon a la caseta y no tuvieron el detalle de acercarse a la grada. Eso luego se subsanó en alguna jornada siguiente, no ha habido tantas oportunidades porque no ha habido tantos entrenamientos a puerta abierta. Y luego yo creo que esto es una cuestión también de capitanes. Yo creo que Iker Casillas, que por una parte fue el único que se dirigió allí para lanzar sus guantes, porque además estaba en esa portería, en ese fondo, ahí tiene que pegar una voz a sus compañeros y decir, venga, todos a la esquina, aplaudir a esta gente que ha venido por caminos de cabras, literalmente. La carretera de Kiev a Donetsk en algunos tramos es un camino forestal, es de tierra, ni siquiera hay asfalto. Y no tengo ninguna duda de que, por ejemplo, habiendo estado Puyol en el campo, eso hubiera sucedido. Quizá ahí también Iker tiene que estar un poquito más pendiente de esos detalles, aunque seguro que se va a subsanar en el próximo partido si la cosa sale bien contra Portugal. Y vamos a acabar escuchando un sonido. Hemos abierto este programa escuchando lo que decía Xavi Alonso sobre Miki Roqué, que es un poco la noticia que empaña todo lo demás. Ahora va a haber un minuto de silencio por parte de los enviados especiales también. Y ha hablado a Cesc Fàbregas también, porque además comparte generación con Miki Roqué. Prácticamente tienen la misma edad y le ha conmocionado la noticia de su muerte de una manera muy especial.
Y sí, ya había muchas razones para intentar ganar esta Eurocopa. Yo creo que con la marcha de dos personas muy importantes en el mundo del fútbol español como Manolo Preciado y como Miki Roqué, pues es un extra, tiene que ser de motivación, de esa rabia, ¿no?, interna que tenemos que tener entre todos, porque es una injusticia de la vida.
Bueno, pues el detalle del fallecimiento del adiós a Miki Roqué, que también ha estado muy presente en la concentración de la selección en Niebino, en Polonia. Una trágica noticia que también apuntaba a los protagonistas, en este caso Cesc Fàbregas, que va a servir para unir, para encontrar algo más de compromiso, de motivación en el grupo, en lo que resta de Eurocopa, también siempre con el recuerdo presente de Manolo Preciado. Lo contábamos, esta tarde el entrenamiento, ¿a qué hora es, Rodri, exactamente?
A las 7 de la tarde, va a ser a puerta cerrada y ya último aquí en Polonia. Mañana toca viaje, otra vez a Donetsk, por la mañana el entrenamiento en el Donbass Arena, ya por la tarde. Y a ver qué hace Vicente del Bosque, ¿no? Hemos empezado esta concentración con el debate del 9 y creo que vamos a acabar esta Eurocopa con el debate del 9. Hay 10 que están seguros, a poco que las piernas respondan, y todo parece indicar que la recuperación ayer marchó por buen camino, recuperación activa en algunos casos. Fue una paliza la que se metieron. Xavi Alonso en el partido perdió 3 kilos y es una auténtica barbaridad, y ayer, bueno, pues de alguna manera todos fueron recuperando y hoy en principios también. Vamos a ver cómo funciona todo en el entrenamiento de la tarde, y luego ya digo, en el Donbass Arena ya mañana será el último de antes de las semifinales, y 10 seguros, salvo quien va a acompañar a Iniesta y a Silva en el ataque. A ver si es Cesc, a ver si es Fernando Torres, o a ver con qué nos sorprende Vicente del Bosque.
Bueno, pues a las 7, pendientes de ese entrenamiento en Niebino, Rodri, y también, por supuesto, de la charla que tendremos aquí en Onda Madrid en juego con José Luis Poblador, con el seleccionador, con Vicente del Bosque. En Portugal, sí, muy pendientes de Cristiano, de Nani, de Veloso, de Meireles, de Moutinho. Es un equipo muy, muy equilibrado. Atrás también muerden con Pepe, con Bruno Alves. Pero la grandísima noticia, la previa del partido, es que no va a estar el protagonista que ahora mismo nos escucha. Futre, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Te has caído a última hora, ¿no?, de la convocatoria de Paulo Bento, ¿no? Podemos estar tranquilos.
Sí, yo creo que Portugal está venido de menos a más. Cristiano está mejor que nunca, ¿no? Estamos todos con mucha esperanza que podemos ganar el miércoles. Yo creo que va a ser un partido muy equilibrado. Yo creo que España va a tener el balón, sin duda. Pero creo que Portugal puede hacer mucho daño, ¿no?, sin duda, ¿no?
A ver, que me hacías el regate. Paulo, aquí en España se hace muchas veces el comentario, surge el debate de si esta España es la mejor de la historia. Para ti, ¿cuál ha sido la mejor selección de la historia de Portugal?
Bueno, creo que sin duda la de 66 con Eusebio, pero si Cristiano gana esta Eurocopa, por ejemplo, yo creo que será el mejor jugador de todos los tiempos del fútbol portugués, ¿no? Yo creo que era impensable pensar en un tema que te estoy hablando hace unos años atrás, porque Eusébio es el grande rey, el grande crack del fútbol portugués, pero Cristiano, si gana una esta Eurocopa, puede pasarlo, sin duda.
Sí, sí, bueno, no solo bueno para alcanzar la gloria con Portugal, también dicen que en lo particular Cristiano, que se está, bueno, de alguna forma reivindicando también en este tramo final de Eurocopa, marcando los últimos partidos, que ya está de alguna forma certificando su candidatura al Balón de Oro, ¿no? Que nadie se lo quita después de esta Eurocopa.
Bueno, creo que después de los dos goles de Holanda y el gol contra la República Checa, creo que ha ganado el Balón de Oro, sin duda, ¿no? Creo que había un equilibrio grandísimo con Messi, pero después de lo que ha hecho en la Eurocopa, yo creo que ya es el Balón de Oro. Eso no tengo dudas, ¿no? Sería injusto, ¿no?
Pero claro, es que hablamos de que Portugal ahora mismo, tú me lo decías, está en condiciones de ser quizás también la mejor selección de la historia si llega lejos, si gana el título, la Euro, en Ucrania, pero que no es Cristiano Ronaldo y 10 más, ¿no? Que hay mucho más equipo en el conjunto de Paulo Bento.
Sí, como tú has dicho, es una selección con gran equilibrio. Creo que atrás estamos muy bien, ¿no? Tenemos dos grandes centrales, Pepe y Bruno Alves. Después dos centrales que suben muy bien y defienden bien, como es Fabio y João, ¿no? Y después un medio campo muy equilibrado, ¿no? Que trabajan muy bien, jugadores también muy experientes. Y arriba creo que tenemos Dani y Cristiano, que son dos de los mejores jugadores del mundo, sin duda.
Uh-huh. Oye, Futre, está claro que Portugal nos va a jugar a la contra. ¿Tú crees que España, que tendrá el balón, la iniciativa, está aburriendo o ha aburrido en algún momento de la Euro en sus partidos, como dicen algunos?
Bueno, este es el estilo de España, ¿no? Que le ha dado grandes resultados. O sea, son campeones del mundo, son campeones de Europa. Yo creo que le dieron grandes resultados. Yo creo que todas las selecciones querían tener la posición de balón, como tiene España, ¿no? Por eso creo que quien habla, que aburre, creo que son pura envidia, ¿no?
Desde luego, envidia, porque vigente campeones de Europa, del mundo, a lo mejor aburrimos, pero levantando títulos, trofeos. Bueno, Portugal. El otro día hubo también una movida en el entrenamiento. Miguel López, Quaresma, casi llegan a las manos.
Bueno, pues son situaciones que ocurren, ¿no? En todos los equipos y ¿por qué no en la selección? Es normal, yo creo que alguna entrada más dura que otra. Quaresma también quizás esté un poco más enfadado que otros, esperaba jugar más. Aún no ha jugado en esta Eurocopa y sabemos que es un jugador también impresionante, ¿no? Es que está un poco más caliente que los demás, ¿no? Pero son situaciones normales, ¿no?
Uh-huh. Voy acabando. No. Paulo, ¿dónde vas a ver el partido el miércoles?
Bueno, creo que voy a ver tranquilo en casa y tengo mis hijos, que siempre un lío cuando juega Portugal-España, España-Portugal. Y ellos son hijos de portugueses, pero son españoles, nacieron en España, viven en España.
Sí, Fabio, ¿no?
Es un lío tremendo para ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, más que portugueses, los españoles son ibéricos, ¿no?
Ya, bueno, pues está claro que la familia Futre va a salir ganando pase lo que pase con el Portugal-España. Creo que en casa me decías que en Oporto, por allí andas, ¿no?
Sí, voy a Oporto, mañana a Lisboa, pues vuelvo a Madrid, en fin.
Bueno, siempre con la maleta a cuestas, pues de lo dicho. Muchas gracias por atender la llamada de Onda Madrid, Paulo, y que lo disfrutes el miércoles.
Que gane el mejor, ¿vale?
Por supuesto, que gane el mejor. Gracias, Paulo.
Un abrazo.
Bueno, Paulo Futre, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol portugués en la sintonía de Onda Madrid. Quedan 20 minutos para las 2 y va a ser tiempo ya para la opinión. Ha llegado el espacio, el momento del ángulo inverso en el partido de la 1. Onda Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Disfruta este verano en los mejores hoteles del Caribe. Especial Bahía Príncipe. Ponemos el Caribe en tus manos. Viajar nunca fue tan fácil. Con dominicanatours.com y los hoteles Bahía Príncipe, disfruta el Caribe. Un lujo al alcance de tu bolsillo. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
El partido de la una.
Este tema que escuchan se titula Miña Casiña. Es una canción lusa, por lo que me cuentan, popular, antigua, pero vamos, esto es una versión más rockera del grupo portugués de rock Xutos Pontapés, y se ha convertido en la canción, en el himno luso en esta Eurocopa. Parece ser que se la ponen siempre para motivarse de camino al estadio en el bus de Portugal. Nievino, Rodri, España, ¿te han chivado si en el bus tenemos algún tema que nos motive? Nuestra canción particular de la Euro, ¿estamos en ello?
Suena música en el vestuario, suena música de vez en cuando en el autobús, pero de momento, cuestiones de superstición, es un secreto. Estas cosas luego se suelen saber a posteriori. De forma, los gustos en el vestuario son muy variopintos, ¿eh? De Sergio Ramos, por ejemplo, a Piqué, o a Xavi Alonso, hay un mundo musical entre medias.
Sí, sí, Ramos tirará más al flamenquito y otros por otros palos, ¿no, Carlitos?
Ramos, como en su día lo calificó Del Bosque, pone música ratonera. Eso fueron palabras textuales del seleccionador.
Bueno, ha llegado el momento de opinar en el ángulo inverso aquí en el partido de la una en Onda Madrid. Tenemos, bueno, a poco más de 48 horas un España-Portugal. También con nosotros José Vicente de Delfa. Delfa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y no sé si el partido con Francia, yo entiendo que sí, ha servido para reafirmar a España, a nuestra selección, que según todas las casas de apuestas ahora vuelve a ser la favorita indiscutible, la número uno al título. O también más de uno está pensando en que vamos un poco justo, lo de siempre, que aburrimos, que falta chispa y cuidado con la contra de Portugal, Nani, Cristiano, no sé, ¿cómo lo veis?
No, a mí España no me aburre. Yo veo que España está jugando sobre todo a saber manejar el partido completo, que Vicente del Bosque plantea no solamente la idea de cómo salir, sino cómo terminar. y que no le cree problemas el rival. Desde ese primer instante que tiene ya la seguridad de poder maniatar al equipo contrario, no defendiendo con agresividad ni estando muy intenso, sino simplemente jugando con la pelota, teniéndola, el equipo crea ocasiones, el equipo tiene alternativas, algunas salen mejor, otras salen peor, y yo creo que a Portugal pues no hay que temerla tanto. Yo he visto a Portugal y a mí Portugal me parece un equipo correcto, que puede pasar como con Francia, que en un azar te meta un gol y te complique el partido, pero creo que España es bastante superior que el equipo luso, en general, y en todos sus jugadores, en todos, incluido Cristiano, el que por cierto se habla mucho y bien, ha estado apañado en un par o tres o cuatro acciones en los partidos, pero yo no creo que sea tan decisivo ni tan tremendo si le marcas bien y si le coges el truco, porque tiene también sus carencias.
Para mí ha sido decisivo en los dos últimos partidos de Portugal, contra la República Checa y contra el anterior, en la última fase de grupo contra Holanda. De hecho, ha hecho todos los goles de Portugal, ha tirado cuatro postes, ha sido el líder del equipo.
Ha tirado cuatro postes y ha tirado 300 veces.
No, bueno, ya, pero tiene es que claro, pero todo, claro, el juego, todo el juego, todo. Y otras las ha parado Che, con las ha parado el portero, ya, bueno, ya, pero es que analiza el juego de ataque de Portugal por no, quién
sí,
pasa.
Sí. Que sí, que sí, que sí.
A Nani claro, le ha dado...
Que no te discuto, te estoy diciendo claro, que ha tirado... No,
es un hecho,
que ha marcado
hecho,
tres veces, claro. O sea, ha tirado cuatro postes. Y ha tirado 300 veces.
Es un hecho, a Nani le regaló un gol a puerta vacía y no lo supo meter, o sea que me refiero, esto es así. Portugal, por ejemplo, no, para mí no tiene nada que ver con Francia, lo primero porque tiene una defensa extraordinaria. Bueno, extraordinaria.
Algún central extraordinario, no, los laterales no son tan extraordinarios.
Los dos centrales extraordinarios. Pepe ha hecho una falta. Ojo al dato.
Me voy a tener que ir rindiendo.
No.
Alucinamos demasiado con los externos.
Que no. Si yo no alucino nada. Yo digo que para mí la mejor defensa del campeonato es Portugal. Porque
Portugal es la mejor defensa
para
del campeonato.
Sí, en el sentido de que...
estás diciendo, Carlos, ¿tú has visto a Piqué y a Ramos?
Sí, pero te lo
¿Has
digo...
¿Has visto a Jordi Alba y Arbeloa?
Te lo explico porque...
¿Cómo puede ser la mejor defensa del campeonato de Portugal, por
te
favor?
Te lo explico porque... Portugal juega otra cosa a la que jugamos nosotros. Juega al contraataque. Entonces es una defensa que se ve más exigida o más atacada que la nuestra. Nosotros tenemos mucho la pelota y además yo he llegado ya al convencimiento de que con los jugadores que tenemos me parece bien esa manera de defender, que es jugar con el balón, y aunque a veces eso es verdad que pueda parecer aburrido, es una solución para cansarse menos, para no rifar el balón y para no entregárselo al adversario, y así el equipo no se desgasta tanto. Pero partiendo de eso, la Eurocopa de los dos centrales portugueses, la de Coentrao, la del chaval este que ha fichado al Valencia, el lateral derecho, me parece buenísima. Y hombre, a partir de ahí, pues yo creo que son mejores centrocampistas gente como Veloso, como Moutinho, como Meireles, que estos muchachos que sacaron el otro día en Vila, Caballé o Cabal.
Yo creo que
es mejor equipo Portugal que Francia. Me parecería un problema despreciarlos. Creo que si empezamos a despreciarlos o a menospreciarlos, ahí sería un problema. Yo creo que afortunadamente Rodrigo, ni Vicente del Bosque ni los futbolistas lo van a hacer.
No, ellos no lo van a hacer seguro. Y ellos tampoco van a decir que sobre todo Portugal es Cristiano. Lo que se va a llevar ahora es decir que es mucho más que Cristiano, que es un equipo, bueno, como se dice ahora, ¿no? Coral. Eso yo no me lo creo, y lo que sí creo es que Portugal sin Cristiano no estaría en semifinales.
¿Seguro?
Por muy buena defensa que tenga. Portugal sin Cristiano
seguro,
no estaría.
No, lo que te
es
digo es que... Espera, escucha, ¿me escucháis un instante?
Sí, hombre. Claro.
Portugal sin Silvestre no hubiese estado en cuartos.
Pues no sabemos.
¿Coño, si empató a dos? No, sí. Si Silvestre no marca ese 3-2, no recuerdo contra quién fue.
3-2, sí.
Pero si hablamos de Portugal...
Claro, pero es que si no es por Silvestre...
Sin la aportación de Cristiano no estaría aquí con ella.
Pero claro que sí, joder, vamos a ver, pero... Es que todos nos centramos mucho en lo que se ve, que en Cristiano, en que mete goles, efectivamente, claro.
Es que eso,
o sea, está claro. O sea, yo, por ejemplo, y estoy más con Delfa que con Carlitos en algún tipo de cosas. Yo no creo que, como futbolista, no como goleador, y entre comillas y entender lo que quiero decir, como futbolista, no como goleador, yo creo que Cristiano y Ribéry son más o menos iguales. Como futbolistas, insisto, como goleador yo creo que es inmensamente mejor Cristiano.
Y más decisivo.
Pero lo único que voy a decir es que es mirar el partido de Ribéry otro día.
Ya, ¿y?
Sí, no, claro, no existió. Pues
nada.
No, pero sí, no, para no, mí... Pero,
nada, Carlitos,
pero
nada.
Ribery para otro, mí... Pero contra España, dices.
Claro, no, 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 contra España, no, contra Noruega.
No, pero que no hizo nada Ribery.
Pues por eso, ¿qué, ah, bueno, ya, ¿qué quieres
pero,
que te diga?
Pero
pues
sí, si, evidentemente...
Pues si voy a eso.
Bueno, ya, pero no sabemos lo que va a pasar, eso. No sabemos... Ojalá haga Cristian un partido tan deficiente como el que hizo Ribery, o como el que hizo en el Mundial, por ejemplo.
Yo simplemente quiero decir una cosa del partido de Francia, que yo estoy orgulloso, contento, feliz... Vamos, yo creo que no hay un tipo español más feliz que yo. Pero si el partido del otro día hubiese sido un Italia-Noruega, yo me pego un disparo en la cabeza.
Sí, hombre,
pues la primera media hora de España me pareció sublime.
Rodri, yo me pego un disparo en la cabeza.
No, y la primera media hora me pareció
sí,
sublime.
Sí, y los otros 60 minutos de bueno, disparo en la cabeza.
No, bueno, y es que a lo que decías tú antes también, Rodri, con lo de cómo era el tiki catenacho este, ¿no?
Tiki catenacho.
Como lo han bautizado, ¿no? Algo difícil, ¿no? Rebuscado el tema, ¿no? Pero
yo me aburrí más contra
¿qué es mejor, defender a pelotazos o defender haciendo rondos?
No, es que a mí no me aburre.
Claro, haciendo rondos, que no corres tú, se cansa el rival.
No te quitan el balón, claro.
No, si el asunto es que puede aburrir, entre comillas, a quien quiera aburrirle, que a mí no me aburre, el hecho de que sea tan superior. Es que ese manejo de pelota, ayer vimos el Italia-Inglaterra, y hubo fases donde uno iba como loco hacia un lado y otro hacia otro. ¿Por qué? Porque no tienen jugadores, salvo alguna excepción, que sea capaz de tenerla y que no se la quiten.
Pero ves el
entonces,
partido,
pierden, hay errores.
Pero te pones el partido, tú no eres ni italiano ni inglés, tú claro. Te sientas en la televisión... Y el partido ayer...
Claro, es entretenido.
Claro.
Porque puede pasar de todo. Pero eso no quiere decir que a mí me aburra España. No me aburre porque lo que hace es que le da un baño. Es que hay fases de chorreo absoluto. O sea, que es que son rondos de siete toques delante de la cara de River y de Karim, del otro, del que se ponga por delante.
Si no hay centrocampistas como los españoles.
Y a Portugal yo creo que hay que hacer una cosita que sería muy interesante. Y es que salga el niño caprichoso que tiene Cristiano dentro. Hay que desconectarle un poco. Yo creo que el que más le pasa, y yo creo que no ha jugado a la contra Portugal casi ningún partido, ha hecho contras, sí, pero sí. No ha jugado a la contra. No, porque no ha tenido rivales que le propusieran un fútbol como el que le va a proponer
es como
España.
Es como hace daño la contra.
Sí, es como... Pero lo único que le he visto yo que le encuentra, fíjate, es Pepe, que de repente lanza un chuta a lo Fernando Hierro y le encuentra a Cristiano en una carrera. Portugal no tiene a Ozil, Portugal no tiene a Xabi Alonso. Y esa conexión de esos dos hombres es muy importante. Sí. Y cuando más daño ha hecho Cristiano es cuando de repente he dicho, dejo de estar aquí en la banda, que empiezo ya a dar saltitos de niño caprichoso y me voy al medio a hacerme yo mi gol. Y ahí es donde le ha surgido a Cristiano su mejor faceta, porque luego la falta sigue como todo el año y como el año anterior. Un desastre, porque mete bueno. Una muy buena, pero tira 70 y no mete ni una. Entonces,
bueno,
hay que intentar buscarle,
menos mal.
Hay que intentar buscarle a Cristiano el lado... Mamá, me han quitado el biberón.
No,
y entonces, a partir de ahí,
lo que hay que hacer es que Cristiano no reciba muchas pelotas, simplemente eso.
Tú dejas sí, pues de escalonar la candidatura esta de Cristiano al Balón de Oro, que
a
todo
es que
el mundo entiende
da,
que...
A mí eso me da risa. Hombre, tú ves a Messi.
Futre lo tenía clarísimo.
Sí, hombre, claro. Y Amalia Rodríguez, si estuviera viva. O sea, por supuesto que sí, pero sí es estupendo, pero que no. Si Cristiano es un jugador, como dice Bonilla, que sí, es un gran chutador, un gran hombre potente, físico, pero para mí no es un futbolista extraordinario. Mucho mejor Xavi, mucho mejor Iniesta, mucho mejor Xavi Alonso, mucho mejor en su puesto Iker Casillas, son mejores futbolistas. Y vamos, Messi, pues solamente tuvo que ver el último partido de Brasil-Argentina. Estoy hablando de Cristiano, jugador de la selección portuguesa, para que no haya líos ni enredos en la cabeza. Sí, Messi con Argentina.
Pero eso era, ¿valía para algo o era amistoso? Es que no
bueno, pero si es que no hace falta ver solamente eso. Si es que no hay
entonces
comparación.
Entonces aplícate el 4-0 de
si es que
Portugal
no hay comparación.
España,
si es como decir
no, si yo no estoy hablando de eso.
Que un entrenador, si es que el entrenador de Inglaterra es mejor que Vicente del Bosque. Porque a lo mejor el entrenador de Inglaterra un día gana...
Pero si
el
es que
mundial,
habláis de cosas
no
que no tienen ninguna trascendencia. Si es que el Balón
ya,
de Oro es
bueno,
un rollo.
Ya bueno, pero no, pero si solamente
para mí es un rollo patatero.
Solo un detalle.
Que eso es un rollo.
Que ya lo hablamos el otro día. La gracia del 11 de la Eurocopa después de la primera fase. El único español en
rollo.
El 11 era Arbeloa.
Claro.
Es que tiene narices.
Es que esas cosas es mejor no comentarlas.
Ahí, pues vale.
Se le pongo la mano.
Hay mentes
sí,
un poquito
sí,
dispersas.
Ahí,
es que ese tipo
ahí,
de.
En la primera fase sí se le fue el 11 de la mano, sí.
Pero eso es
en la mayoría de los futbolistas.
Si es que la culpa la tenemos nosotros por darle publicidad a una chorrada de grandes dimensiones. Entonces,
pero bueno,
pues
yo estoy viendo.
De esto, pues hablamos de esto.
Estoy viendo muy bien a Ramos. El dúo de contención Busquets-Xavi Alonso, que luego maneja la pelota de maravilla, está bastante bien. Arbeloa, es verdad que le falta que se atreva un poco a encarar, pero está haciendo un trabajo defensivo muy bueno. Alba cada día está más entonado. Y luego, pues sí, hay que ver si el equipo no tiene excesivo cansancio, ¿no? El otro día vimos relevos como el de Torres, pues siempre es una opción para que alguien se inquiete. Lo que ocurre es que luego pues no cuaja, por lo menos el otro día. Y Pedrito salió y la lió. Así que, y está Cazorla, está Mata. Vamos a ver cómo maneja del Bosque el 11. Y yo, no sé, con todo el respeto a Portugal, salvo que haya un accidente raro, creo que somos mejores.
Oye, por cierto, también... que el 11 va a ser... Yo creo que va a ser igual, ¿eh?
Si puede repetir, repite.
Sí, claro. Sí, vamos, yo estoy absolutamente convencido de que va a repetir.
La Oye, única, y también, ¿no? Que te iba a preguntar, me lo has apuntado antes, Rodri, tenemos ya árbitro, Cuneyt, sí, Shakir.
Shakir.
O Shakir, ¿no? Sí, me falta a mí me faltaba el rabito de la C para pronunciarlo como una S. Shakir, sí, bueno, ¿qué referencias tenemos de este hombre? ¿Deja jugar? ¿Será problema o no?
No, mira, ha pitado, lo tengo yo por aquí, Rodri, pitó el Barça-Chelsea la vuelta este año en el Camp Nou, el 2-2 con el gol de Torres. Pitó este año también al Madrid contra el Lyon en casa, 4-0. Le pitó el partido al Athletic de Bilbao en San Mamés contra el Manchester, que ganó 2-1, si no recuerdo mal, el equipo de Bielsa. También le ha pitado el partido al Villarreal este año en Champions contra el Bayern de Múnich en el Madrigal. O sea que, bueno, es un viejo conocido de los equipos españoles.
Es que salvo que sea, salvo que grite mucho, ¿no?, la designación por lo que sea, porque tenga un historial delictivo con cualquiera de los dos equipos, así a dos días vista de una semifinal, a mí me da igual que sea Shakir o que sea Shakira.
Hay que desearle mucha suerte porque Portugal puede tener un poquito de...
¿De qué?
De ardor guerrero. Es un equipo propenso al ardor guerrero. Ya, pero
una.
Estás ante España. España le va a marear.
Vale.
Y el hachazo, hay jugadores más propensos a sacudirlo que otros.
No te sientas, Carlito, que tengo que ir cerrando. A ver, tipo test para todos. ¿Pasamos sufriendo como con Croacia o más sobrados como con Francia?
Si no marcamos pronto como el otro día, sí, porque yo creo que es el partido... O sea, yo creo que Portugal, por ejemplo, no va a cambiar nada. Hemos hablado antes de que muchos rivales cambian o casi todos cambian para intentar neutralizar a España. Yo creo que Portugal no va a cambiar nada, porque a Portugal es el juego que le gusta. Alguien que le domine, sentirse dominados y salir a la contra. Con lo cual ellos van a ser... su equipo va a ser el habitual, no va a cambiar nada. Y si no marcamos pronto, sí, sufriremos.
Más rápido que me voy de tiempo.
Salvo accidente, ganamos.
Pasar sin sufrir es un lujo que no se pueden permitir ninguno de los cuatro semifinalistas.
Claro. Sí, es lo que iba a decir, que el otro día con el 1-0, hombre, es verdad que Francia apenas se inquietaba, pero en un gol, en una falta, en un taconazo lo mismo o en una pelota que te pegue en el culo, resulta que te empatan. Así que hasta el 2-0 pues no se estuvo tranquilo, pero yo creo que ahora mismo es muy superior España a este Portugal.
Gracias a todos, en especial a Rodrigo de Pablo, luego por la tarde, entrenamiento, y te escuchamos con Vicente del Bosque. Hasta luego.
Muy bien, un abrazo para todos.
Potencia Garland. Fiabilidad Garland. Resistencia Garland. Garantía Garland. Diseño Garland. La más amplia gama de maquinaria de jardinería. Garland. Potencia fiable.
Garland. Patrocinador de la Eurocopa 2012 en Onda Madrid.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Politours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Politour River Cruises.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores.
productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España, con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Estoy ojeando la página web de los compañeros de RTP, de la radiotelevisión pública portuguesa. Bueno, luego por la tarde recogeremos los sonidos. Ha hablado Custodio, dice que van a luchar a muerte para meterse en la final. Es un poco el titular y, bueno, hablando de su filosofía de juego, que cuando tengan la bola van a atacar, que cuando no la tengan, pues van a intentar recuperarla con la presión lo más deprisa posible. Bueno, Custodio, que ha sido el protagonista hoy en la sala de prensa de la concentración portuguesa. Se van a quedar con los compañeros de los servicios informativos. Tenemos ahora boletín y en cosa de 3-4 minutos, más partido de la una hasta las 2:30.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que pronto, a lo largo de este año, se pondrán en marcha nuevas medidas económicas.
Pronto, a lo largo de este año, habrá nuevas medidas económicas que no tendrán más objeto, por difíciles que sean, que crecer y que crear empleo.
Durante su intervención en la Asamblea General de la COE, Rajoy no ha entrado en más detalles y ha realizado un discurso muy europeo, centrado en la necesidad de que los países de la Unión y el Consejo Europeo, que se celebra esta semana, lancen el mensaje de que el euro es un proyecto irreversible. Nuestro siguiente punto informativo nos sitúa en Cubas de la Sagra. Ya se han retirado los medios aéreos que estaban colaborando en las tareas de extinción de las llamas en una nave industrial de palets de madera. El fuego comienza a estar controlado. Unidad Móvil de Onda Madrid, Vanessa Santos, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos los bomberos dan por sofocadas las llamas, aunque no por controlado el incendio. 6 dotaciones trabajan en poder acceder al interior de la nave para asegurar la zona. Nos confirman que el material que se almacenaba en esta fábrica de palés, Reciclajes Cáceres, ha quedado completamente reducido a cenizas. José Luis García es oficial del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Parece que tenemos complicaciones para escuchar.
Vamos a recuperar posteriormente esta conexión con Cubas de la Sagra. Disminuye la delincuencia en Madrid, lo hace un 3%, según los datos ofrecidos tras la reunión del Consejo y la Junta de Seguridad Local. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues Lavapiés, Cañada Real, prostitución callejera. Son 3 de los frentes donde se va a intensificar la colaboración entre administraciones, objetivos en la hoja de ruta, donde delegación del Gobierno y Ayuntamiento aseguran que Madrid es una ciudad segura, que lo dicen los datos de los primeros meses del año, y lo dice también así la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes.
En los primeros 5 meses de año la criminalidad han descendido las infracciones penales un 3% con respecto al mismo periodo del año 2011. Seguridad ciudadana no es solamente un concepto vinculado a la actividad policial, sino que vertebra todas las dinámicas ciudadanas de las que depende su adecuado funcionamiento. Madrid es una ciudad segura, se lo decía al principio de la intervención, pero tenemos que seguir trabajando para que lo sea todavía más.
La delegada rechaza que haya problemas de bandas latinas en esta ciudad y sobre prostitución se defiende un modelo general, una norma nacional que no penalice a la mujer prostituida. La reunión ha convencido a la oposición. Los 3 grupos denuncian que a los sindicatos se les ha dejado con la palabra en la boca.
Gracias, Mar. Comunidad y Ayuntamiento firman el primer acuerdo sobre duplicidades. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el reparto ya está plasmado en papel. El Ayuntamiento cede a la comunidad los centros de atención a discapacitados y a drogodependientes, los bibliómetros y el servicio de atención telefónica de urgencia 112. A cambio, el Ayuntamiento se queda con los centros de menores y culturales, las instalaciones deportivas y los albergues. Las competencias quedan delimitadas y, por tanto, se evita un gasto por partida doble. rentable. De eso se trata, de prestar el mejor servicio al menor coste, y así lo han explicado tanto la alcaldesa de la capital, Ana Botella, como la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre. Vamos a escuchar a las dos.
Creemos que hoy los ciudadanos nos exigen que cada euro que gastemos sea necesario e imprescindible. Por eso, hoy firmamos la presidenta de la comunidad y yo misma un acuerdo para delimitar con precisión todas las garantías, todas las competencias concurrentes, para evitar duplicidades y para ser más eficaces.
Los madrileños lo que quieren es tener los mejores servicios al menor coste posible, con independencia de si esos servicios se los proporciona el ayuntamiento, un distrito del ayuntamiento, la Comunidad de Madrid o el Gobierno de la Nación. Lo que quieren es que los servicios que les presten sean de la mejor calidad y al menor coste posible.
Bueno, este convenio es una primera fase que se ampliará el próximo 1 de enero del año 2013.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos en primer lugar a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico? DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con pequeñas dificultades en la A6, en la carretera de la Coruña. A la altura del kilómetro 16, sentido de entrada a la capital, está cortado parcialmente uno de los carriles. En esa zona de Majadahonda como consecuencia de un accidente. Y la avería de un vehículo muy cerquita de ese punto, en el 15, sentido salida, está provocando también pequeñas complicaciones el corte parcial de uno de los carriles. Es otro punto donde deben circular con mucho cuidado. De momento, en el resto de carreteras se transita con tranquilidad.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En principio bastante bien, no tenemos dificultades. El tráfico está siendo cómodo y fluido tanto en el interior así como en la calle 30.
Pues así terminamos. Volvemos con más noticias a las 2:30. Continúan escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. El partido de la 1.
El partido de la 1 hasta las 2:30. Estoy pendiente, siguiendo un monitor, el peloteo de Juan Carlos Ferrero con Novak Djokovic, el vigente número 1 del ATP, frente al que en su día también fue número 1, Juan Carlos Ferrero. Van a abrir la pista central de Wimbledon. Se levanta el telón del torneo del Grand Slam londinense. También estaba en juego Fernando Verdasco, el tenista madrileño. Luego le preguntaremos a Andrea Roca cómo le va a Verdasco. Antes, fútbol. Arrancamos esta segunda etapa del partido de la una hablando de mercadeo. Primero del Real Madrid, Carlitos. Bueno, como siempre, Real Madrid y Milan de la mano, sí. Desinteresados en Kaká, en su regreso, en recuperarle al brasileño. He leído también este fin de semana que interesaba a Xavi Alonso. Yo entendía, bueno, bien, yo sí, creo que claro. Han recuperado la cordura milanelo,
sí, claro.
De Kaká. Ahora se interesan por Xavi Alonso, pero ya, lo último me ha dejado descolocado. Se puede decir, como si fuera la película esta de Robert De Niro y Billy Crystal, una terapia peligrosa, recaída total. Recaída total porque ahora resulta que se interesa el Milan por Carvalho y Altintop.
Ojalá.
¿Cuál es el director deportivo del Milan?
Pues ahora mismo no lo sé, porque Galliani evidentemente...
Galliani no es el que lo lleva siempre, sí, el que viene aquí con el maletín.
Galliani es el presidente a la sazón, vamos, es el hombre que, además, estos años en los que Berlusconi ha estado tan atareado con su carrera política...
Que creo recordar que era un exjugador de la época de los 80, creo recordar, no me hagáis mucho caso.
Puede ser, sí, sí.
Un jugador.
Pero vamos que al final, pues fíjate, si estamos hablando de que el Milan estos años ha sido un equipo eminentemente envejecido, si ahora realmente van a ir a por el turco y Carvalho, no sé yo lo que van a intentar hacer con eso. Hombre, a mí lo de Carvalho me llama la atención porque se acaban, en principio, o acaban de decir que no negocian el fichaje de Thiago Silva y que por el central portugués... están dispuestos a rechazar hasta 40 y tantos millones, casi 50, que decían que ponían los del PSG. O sea que no lo acabo de ver. Y lo de Altintop, es una cosa, Nacho, que al final se hará con el Galatasaray. Eso yo creo que es cuestión de tiempo, y cuando aparezca el medio millón de euros ese que quiere cobrar el representante, se llegará al acuerdo, pero no tampoco lo veo en el Milan. Y lo de Kaká ya lo hemos explicado aquí, y la semana pasada, bueno, pues se producía otro hecho en la carrera o en el intento de Kaká de volver al Milan, que yo creo que deja muy a las claras que a día de hoy el Real Madrid o regala a Kaká o va a ser muy difícil. Primero porque el Milan no tiene dinero para pagar lo que cobra actualmente Kaká en el Real Madrid, por lo que ya explicamos, por el tema de la fiscalidad, que es diferente aquí en España con respecto a otros países, por la famosa ley Beckham. Y si quiere cobrar lo mismo limpio, neto, en Italia, pues el club en cuestión le tendría que pagar bastante más, porque la retención es el doble en Italia a lo que se le retiene a los futbolistas aquí en España, eso por un lado. Con lo cual puede estar el señor Bosco Leite, padre de Kaká, en Milán, intentando negociar a ver la posible salida de Kaká y cómo y en qué condiciones podría estar otra vez en el Milán. Hombre, lo que es un hecho es que él quiere jugar, porque tiene el Mundial a 2 años, y si quiere estar en el Mundial de su país, que yo creo que va a ser muy difícil, o juega en un equipo de cierto nivel competitivo, lo va a tener muy difícil. Por lo demás, no hay mucho más movimiento. Ya apuntábamos también la semana pasada que uno de sus asesores, Diego Kochko, estaba en Estados Unidos y había hablado también de la posibilidad de que jugara en la Major League Soccer, en el equipo de Nueva York, me parece, el Red Bull. Pero bueno, eso es marcharse a otro fútbol. No sé si le va a dar a Kaká jugando en la Liga Norteamericana, si al final se diera el caso, que tampoco lo veo como para llegar al campeonato del mundo con su selección. Es algo que ahora mismo está parado, y además, como Mourinho está de vacaciones, está todo bastante más tranquilo. Me parece, si no me falla mal mis informaciones, que está en Miami. Así que Mourinho descansa estos días en Miami en este primer periodo vacacional.
Estaba aquí mirándolo, Carlitos, me sale, no sé si a lo mejor se me encargo, Ariedo Braida.
Sí. Tenía yo la duda de si Braida era el del Inter, pero no, está en el Milan.
El del Inter es ¿cómo se llama? Branca.
Branca es el del Inter y Braida es el del Milan, eso es. Sí, que se me solapan a veces los dos nombres, pero sí, Braida es el director deportivo del Milan.
Muy bien, muchas gracias, Carlitos.
Ahora.
Que estaba contando que Kaká, ¿no?, que quería jugar su Mundial, el de Brasil en 2014, también quiere jugar, por supuesto, ese Mundial. Álvaro Domínguez, en ese baile de fichas, Boni en el Atlético de Madrid en defensa, ¿sobra alguno? ¿Hay movimientos? ¿Cómo está la cosa?
Pues ahora mismo está todo parado, pero seguramente que esta semana se va a finiquitar lo de Álvaro Domínguez por el Borussia de Mönchengladbach. Ofrece el equipo teutón, ya lo hemos contado aquí en repetidas ocasiones, 8 millones de euros. Llevan negociando con el Atlético de Madrid de algunos días, y durante esta semana, casi con total seguridad, el fichaje se cerrará y el traspaso quedará finiquitado, y Álvaro Domínguez jugará en la Bundesliga, camino de tener minutos y camino, quién sabe, si de poder disputar ese Mundial que tú has comentado. Ojo con lo de Godín. Hombre, yo ahora mismo no me creo que ni City ni Chelsea ofrezcan los 15 millones de euros que dicen en Inglaterra que ofrecen los dos equipos.
En su día, Gilmarín, no hace mucho, sí, reconoció una oferta de algo más, incluso de 18 por Godín, que fue rechazada.
Yo lo que te digo es que si hoy ese montante económico llega al Atlético de Madrid, 15 millones de euros, casi lo llevan a hombros. O sea, José Luis Pérez Caminero se lo pone en hombros y se lo lleva ya al Reino Unido. Pero, insisto, se va a hacer lo de Domínguez, y yo sigo insistiendo que a lo largo del verano también veremos traspasado a Godín. Imagino que a lo mejor no por 15 millones de euros, pero sí por una cifra respetable que engorde las arcas ahora vacías del Atlético de Madrid. Y tres rumores que se han venido produciendo a lo largo del fin de semana. Uno, habla de un argentino, porque el Cholo dicen que ha pedido a Valentín Viola, un delantero del Racing de Avellaneda. Simeone le hizo debutar con el Racing ya hace algunas temporadas. Es un chaval de 21 años, de 1,80, pero apenas se ha jugado. Ha jugado muy poquito en Racing de Avellaneda, así que a mí me da la sensación de que va a ser muy difícil que Viola llegue al Atlético de Madrid, aunque el propio futbolista, en declaraciones a una radio argentina, pues ha comentado que estaría orgulloso de vestir de rojo y blanco, que puede ser su meta jugar en Europa, y que evidentemente estaría también muy orgulloso de jugar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Que Gonzalo Bueno, un extremo uruguayo de 19 años del Nacional de Montevideo, también ha sido ofrecido al Atlético de Madrid, y aquí viene otra noticia, otro bulo desde tierras inglesas, y es que dicen que el Arsenal ofrece 15 millones de euros por Adrián. los 15 millones de euros no los va a aceptar el Atlético de Madrid. Recordemos que Adrián tiene una ficha de 18 millones, de una cláusula de 18 millones de euros. Si definitivamente el Arsenal paga esos 18 millones de euros, pues a lo mejor Adrián, si le gusta vivir en Londres y estar a las órdenes de Wenger, pues se podrá ir. Pero el Atlético de Madrid no negocia por menos de la cláusula.
Por cierto, de esto, de lo que yo te preguntaba, de los centrales, lo que no ha tenido mucho más recorrido es aquella noticia que salía el fin de semana de los compañeros de la radio del Principado de Asturias hablando de, bueno, de una jugada a 3-4 bandas, Botía, que va a salir sí o sí del Sporting, que es un jugador con cartel internacional, que lo repescaba el Barcelona y que podría acabar en el Atlético de Madrid o del Atlético de Madrid cedido en el Getafe. Pero no se ha hablado mucho más del asunto.
Yo sé lo que dije ya aquí de Botía hace pues bastantes semanas. Yo creo que recordar más de un mes. Que el Atlético de Madrid, hoy por hoy, no tiene en mente fichar a Botía. Y el Barcelona, ya lo dijo en su día, tampoco tiene en mente repescar a Botía. Es una jugada que se viene dando y es una noticia, o un rumor que se viene dando, sobre todo en tierras asturianas, desde hace mucho tiempo. Pero ni el Atlético de Madrid, que yo sepa, el Atlético de Madrid con total seguridad, no quiere nada con Botía. Hoy. Mañana ya sabes que el fútbol cambia. Uh-huh. Y si Godín, por ejemplo, tiene que salir del Atlético de Madrid, del Atlético de Madrid, el conjunto regional iría por otro central. Quién sabe si Botía. Pero hoy por hoy el Atlético de Madrid no está interesado en Botía.
Yo me quedo con eso. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Y rematamos con Getafe y Rayo Vallecano, nuestros dos primeras que faltaban. Pablo Sarabia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con apuntes de la última hora del mercado.
Sí, mira, pues en Getafe, como sabemos, Pedro Ríos está prácticamente hecho con el Zaragoza, lo que pasa que resulta que las negociaciones se han paralizado y parece ser que el jerezano al final no va a recalar en la entidad maña. Los motivos: el precontrato que estaba acordado tenía un salario de 700.000 euros anuales, pero llevó esa contratación el que fuera el director deportivo del Club Maño hasta el pasado viernes, que se llama Antonio Prieto, y ha sido cesado, como sabemos, este viernes, y Agapito ha intentado poner un nuevo modelo de cláusulas por el cual un jugador no puede cobrar más de 300.000 euros. ¿Qué ha pasado? Que el representante y el jugador no les ha gustado esta idea, se han echado para atrás y, como te digo, parece ser que Pedro Ríos no va a recalar finalmente en el Getafe. Otro jugador de Getafe que también está sonando para un equipo de primera es Miku, que está de Sevilla interesado en él en el caso de que Álvaro Negredo se fuera de la entidad de Nervión. De hecho, el jugador venezolano ha manifestado en su país que sabe que se habla mucho de Sevilla y que le ha dicho a su agente que le llame cuando haya algo en concreto o al menos avanzado. En cambio, en el Rayo Vallecano, también en Zaragoza, está viendo jugadores de la entidad franjirroja. Son Javi Fuego, Armentero y Arribas. Sobre todo Arribas parece ser que sonaba mucho para Zaragoza, pero se ha metido por medio de los Osasuna y a lo mejor podría recalar en las filas del conjunto rojillo el año que viene. Rayo, que como sabemos, Paco Gémez ya está a las órdenes del equipo, va a intentar poner en marcha todo para las altas y las bajas, y seguramente esta semana tendremos ya alguna noticia de alguna salida o alguien que se incorpore.
Muchas gracias, Pablo. Son las 2 y 16 de la tarde. Nos vamos a colar en la fiesta del Fuenlabrada, que me cuentan que hasta hora de la tarde todavía dura, con la ayuda también de Laura Cabrera, que por aquí está conmigo.
¿Qué es blindar el carné con Devuelta?
Luchar para que no lo pierdas y compensarte con 3.000 euros si no es posible.
¿Cómo blinda Devuelta tu carné de conducir?
Con el trabajo de los mejores abogados, combinado con los cursos de recuperación de puntos.
Hazte de Devuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-400-444, 900-400-444 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Tafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.tafisa.com.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos. No deje que el sol le moleste este año. El que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Más de 50 años nos avalan. Diseñamos armonía y confort. Toldos Roama, 914771800. Y recuerde, el que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Toldos Roama, 914771800.
Excelsior eleva su calidad de vida. Deje de subir y bajar escaleras. Excelsior le ofrece más de 80 años instalando ascensores en edificios antiguos. Le asesoramos en todas las gestiones. Presupuesto sin compromiso. Financiación a medida. Llame al 91-460-2201 o entre en grupoexcelsior.com. Ascensores Excelsior. Se lo ponemos muy fácil.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Laura Cabrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Nacho, muy buenas
bueno,
tardes.
Bueno, el Fuenlabrada es equipo de segunda B. Después de 4 años regresa a la categoría de bronce y nadie ayer por la mañana en Madrid al tanto vino ni con la túnica, ni llamó a Rapel para lo de la bola. Lo teníais claro, se veía desde hace ya tiempo que el Fuenlabrada, y más con el 0-3 de la ida, estaba ya en segunda B.
Hombre, se veía claro sobre todo después de que acabara ese partido en tierras sevillanas hace una semana, en el partido de ida, porque un 0-3 evidentemente es una eliminatoria muy encarrilada, pero bueno, hasta el último momento estuvieron aquí también en estos estudios Pachón y el portero David Borrás. No querían lanzar las campanas al vuelo, pedían calma, tranquilidad, ser inteligentes, hacer el partido y si podía ser ganarlo, como luego ocurrió, pues mucho mejor. Dio algún que otro sustito el Coria, también tuvo sus oportunidades, parecía que venían aquí a no jugarse ya absolutamente nada, pero sí, tuvieron por lo menos pues el honor deportivo de caer dignamente y en algún aprieto llegaron a poner al Fuenlabrada, pero definitivamente luego con el gol de Eloy pues ya todo quedaba más tranquilo, aunque luego el partido entró también en una fase bastante bronca, pues la impotencia de saber que se estaban viendo eliminados el conjunto sevillano y hubo alguna que otra entrada a destiempo, pero bueno, la fiesta estaba asegurada, estaban todos los miembros puestos, una gran afluencia ayer en el Fernando Torres, cerca de 4.000 aficionados, así que nada, miel sobre hojuelas, la fiesta se vivió ayer en Fuenlabrada y el Fuenla que retorna 4 años después a la categoría de bronce del fútbol español.
Aquí no hay debate con las celebraciones, como pasa con la Roja, con España en la Eurocopa. Hubo fiesta, hubo celebración y queremos felicitar al presidente, a Miguel Ángel Arto. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas felicidades, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Noticia esperada, pero celebración con entusiasmo, con ganas, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Era lo que todos esperábamos y al final tuvimos suerte, salió bien y lo pudimos celebrar.
¿Desde el minuto uno empezó la fiesta o, bueno, esto es deporte y hay que ver el desarrollo del partido?
No, para nada, para nada. Había que jugar 90 minutos todavía y se nos hicieron bastante largos.
¿Y cómo se portó la gente? Me contaba Laura y los compañeros ayer en Madrid al tanto que espectacular, ¿no? Cerca de, no sé muy bien el aforo del Fernando Torres, 3.000, 4.000 espectadores.
Sí, sobre 4.000, muy bien, muy bien. Un ambiente sensacional, espectacular. La gente estaba de fiesta, disfrutó muchísimo y esperemos que el año que viene vuelva a estar el Fernando Torres así de bonito.
Presidente, ayer bueno, estaba ya la eliminatoria, como decíamos, muy encarrilada con ese 0-3, pero ha habido muchos momentos de duda en este playoff. Se cayó en la primera eliminatoria ante el Marino, en el conjunto de Tenerife, y se perdió la opción de poder ascender a la primera. Luego contra el Cerceda parecía que no terminaba de encarrilar y de marchar bien la máquina. Ha habido muchas dudas y yo no sé si usted como presidente pues ha llegado a temer porque el Fuenlabrada temporada no pudiera conseguir este ascenso?
Hombre, siempre hay nerviosismo y estrés y tensión y nunca ves las cosas claras. Pero la verdad es que el equipo se rehizo perfectamente de la primera eliminatoria, de haber caído contra el Marino, que yo creo que era la eliminatoria que teníamos que haber decidido y haber ascendido en ella. Y lo que te digo, a partir de ahí el equipo se rehizo y contra el Cerceda, que es un equipo muy serio, creo que hicimos dos partidos sensacionales y a partir de ahí todo fue más sencillo porque la gente se lo creyó y se veía todo de otra manera.
Eso es lo que ha hecho falta, ¿no? Que se creyera de verdad la plantilla, pues eso, que habían sido campeones de Madrid y que estaban ahí por algo, ¿no? Y bueno, y luego también el factor suerte que por fin acompaña un poquito también al equipo.
Sí, por supuesto, así es. La gente lo ha demostrado. Después de ser campeón de un grupo tan fuerte como el de Madrid, sabíamos que teníamos un buen equipo y que las cosas estaban haciendo bien. Pero bueno, los playoffs son distintos, es la suerte y bueno, al final no ha sido a la primera, pero ha sido a la tercera eliminatoria y lo más importante es que ahora lo tenemos que celebrar y disfrutar.
Celebrar, a eso iba, voy cerrando, presidente. Esta tarde celebración en el ayuntamiento, no sé si hablando con el alcalde, con la gente del ayuntamiento, con los concejales, ¿alguna ayudita prometida por aquello de que los jugadores, el club lo está pasando mal, llevan tiempo sin cobrar?
Todos los clubes de fútbol lo están pasando mal, es así. La sociedad española está como está, no hace falta decir nada, y los primeros que lo estamos padeciendo es el fútbol. Pero bueno, no podemos tener ninguna queja de nuestro ayuntamiento, se están portando sensacional, nos han dado unas instalaciones que son, vamos, maravillosas, y ellos están cumpliendo con todo lo que tenían que cumplir y mucho más, o sea, se va a arreglar todo y no va a haber ningún problema.
Pues que lo disfruten, presidente, con todos los vecinos de Fuenlabrada esta tarde, ¿eh?
Eso es lo más importante, esta tarde a las 8:30, poder disfrutarlo y que el año que viene nos vaya todo sobre ruedas.
Gracias, hasta luego.
Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo para Miguel Ángel Harto, Laura, presidente del Fuenlabrada.
Overbooking de derbis el año que viene, con 8 equipos de la Comunidad Madrileña de nuevo en el grupo primero de Segunda División B, porque se nos ha marchado el Castilla, que ha ascendido a Segunda, pero ocupa ese lugar también el Fuenlabrada.
Y el Madrid C, que se quedó a la orilla, ¿no?
Sí, a la orilla, bueno, la verdad es que si miras el parcial son 5-1. Dices, le ha metido un buen meneo el Vinisalim, pero es que si ves los dos partidos, Nacho, no te puedes creer que el Real Madrid C haya perdido este playoff de ascenso. Ha puesto el buen juego, ha puesto las ocasiones, ha puesto el manejo del partido, ha puesto la posesión, pero ha tenido muy mala suerte de cara a portería. Solo ha querido entrar un gol, el que hacía ayer Fran Sol y que nos daba un poquito de esperanza porque a 20 minutos pues veíamos que con un gol más se podía igualar la eliminatoria, pero bueno, justo el mismo partido que vimos aquí en Valdebebas lo vimos ayer en el Miquel Pons. El conjunto mallorquín sacó los hombres más de ataque al final, le resultó perfecto, en dos ocasiones llegaron los goles y los chavales del Real Madrid pues se vinieron abajo. Se quejó mucho Manolo Díaz también de la actuación del colegiado, tanto aquí como allí, permitiendo un juego violento al límite que no supo parar en ningún caso, ni el de aquí ni el de allí, del juego del Vinisalim.
La reclamación fundamental es que Vinisalim, como he dicho antes, hace su juego y dentro de su juego está el tema de perder tiempo y de intentar sacar ventaja de lo que no es el juego propiamente dicho. Y juegan al límite de lo que le deja el árbitro, incluso en algún momento pues se pasan, ¿no? Entonces lo que estamos reclamando es eso, la pérdida de tiempo, bueno, cómo se metían con los jugadores, que son cosas normales, que yo entiendo que son normales, pero que el árbitro también está para verlo, ¿no?
Muchas gracias, Laura.
Hasta luego.
La próxima temporada, más playoff y más Madrid al tanto, como siempre, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Recordando también que la pelea por ascender a segunda, la Ponferradina y el Lugo, bueno, pues acompañan a Mirandés y Castilla. Tiempo de baloncesto.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Pizza Jardín patrocina este espacio.
Natalia Alojo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Natalia, cuéntame algo del Estudiantes, que no pasa por la cancha, más bien es asunto de despachos, pero que es muy importante para el futuro a corto plazo de la entidad.
Pues así es, y es que la SEFE Estudiantes ha vendido al Liceo Europeo la mitad de su colegio a cambio de 5 millones de euros. La entidad colegial estaba necesitada de liquidez económica y por eso puso a la venta el 50% de este centro. Son alrededor de 5 millones de euros, una cifra que no va directamente a las arcas del Estu, ya que más de 1 millón irá para el constructor del colegio y el resto se utiliza utilizará para abonar las importantes sumas que se adeudan a técnicos y jugadores de esta última temporada y de las anteriores.
Gracias, Natalia. Por cierto, hablando del Estudiante, seguimos pendiente de la respuesta del comunicado oficial a esa propuesta que le ha hecho el Estudiante Saito García Reneses para que sea su manager general la próxima temporada. Bueno, en función de esto también se estudiará lo del entrenador. Trifón Poc cuenta con pocas papeletas si es Saito el manager general, y también los compañeros de Encestando apuntan el nombre de Chus Vidorreta para el banquillo.
Cómete el mejor baloncesto del mundo con Pizza Jardín y Onda Madrid. Ni pizza de comparación. Con Pizza Jardín vive cada minuto del mejor básquet, del mejor deporte. Pizza Jardín y Onda Madrid, unidos por el baloncesto.
Andrea Roca, bueno, muy pendientes de Wimbledon, de la jornada, con Djokovic, con Ferrero, con Verdasco, cuéntame.
Bueno, pues si te parece voy a empezar primero por los españoles. Verdasco va ganando 7-6, 6-4 y está jugando ahora el tercer set, y Carla Suárez pierde 1-6, 3-6 ante Stosur. Ahora mismo está jugando Djokovic con Ferrero y van iguales 2-2 en el primer set.
Y de Fórmula 1 recuperamos sonidos de la emocionante victoria de Fernando Alonso en el circuito urbano de Valencia.
Pues sí, así es. Vamos a escuchar lo emocionado que se escuchaba el asturiano tras la carrera de ayer en Valencia.
En casa el Gran Premio y poder ganar delante de toda la gente es algo que sueñas y que hoy lo he podido disfrutar, y bueno, todavía lo estoy disfrutando y espero que va a ser mejor aún cuando pasen unas horas y nada, no sé muy bien qué decir.
Muchas gracias, Andrea. También tenemos apuntada la cita de esta noche a las 9:30, Pozo-Barcelona, para cerrar el playoff por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Nos vamos. Mañana más deportes. Se quedan con Begoña Alarcón, con todos los compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid.